Studio Robota presenta Perdidos en el Éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
¡Sí! Una dimensión donde Tesla todavía está vivo.
No solo eso, sino que también es un héroe mundial.
El bien.
Listo, Andriago, los prisioneros están asegurados.
Macho, esta zona fantasma es ideal para contener a los fatales, Montarrojos y otros delincuentes sonidos para siempre.
Y la verdad.
Sí, era cierto. Estos documentos secretos del Pentágono lo prueban.
George Lucas creó los midichlorians porque perdió la apuesta con Spielberg.
Buscando el bienestar de la humanidad, viajan a remotos mundos paralelos, persiguiendo tesoros artísticos de incomparable valor.
En este kiosco de Tierra 245 tienen ejemplares del número 1 de Action Comics.
¡Y a solo un dólar! ¿Cómo dice, señor kiosquero? ¿Cómo que porque nuestro billete tiene a Washington y no a John Brown?
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo, porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso, porque ser extraño tiene su ciencia.
Buenas noches y bienvenidos al programa número 263 de Perdidos.
¡Wow!
Digo yo, porque está el señor Rodolfo Santulo por acá, que aunque ustedes no lo crean, es miembro del staff.
Soy un miembro fantasma, muy acorde a las fechas que... A vos sos el fantasma, vas a estar tapado. Muy acorde a las fechas que se aproximan, soy el miembro fantasma del staff.
Bueno, esperemos volver a tenerte antes de fin de año de nuevo.
O antes de que pase un año.
Sí, por lo menos de que pase un año. Has estado con horarios, con calendario muy completo.
Sí. Y la vida es lo que tiene, los hijos, los trabajos, todo. Pero usted sabe que mi corazón está perdido en el éter.
Perfecto. Bueno, por acá les queremos recordar. No sé qué les quiero recordar, porque este programa lo estamos grabando como 4 programas por adelantado.
No lo digas.
Estoy olvidando de presentar a alguien, creo.
Claro. Perdón, me estoy olvidando de presentar al profesor dinosaurio.
Fantasma del profesor dinosaurio.
Hoy es el fantasma del profesor dinosaurio.
Perdón, que el otro día, en una breve discusión sobre la titularidad del programa, él dijo, yo he estado acá toda mi vida.
Y tiene toda la razón del mundo.
O sea, sí. Porque yo puedo decir que yo estoy acá desde el principio, pero él está acá desde el principio de su vida entera. No tengo nada que recordarles porque el sorteo que estábamos haciendo ya terminó hace rato. Así que no tenemos mensajes de la audiencia.
Porque nos hemos adelantado en el
tiempo. O sea, en realidad seguro que tenemos, pero los vamos a dejar para el final, que lo vamos a hablar por separado, por eso viendo sobre yo, con ese tipo de cosas. Nada, entonces ese tipo de cosas vamos a recordárselas al final del programa, las vías de comunicación y todo lo demás. ¿Vos cómo has estado, Rolfo?
Yo he estado muy bien, ha sido un año, como te decía, más abocado a lo paternal que otra cosa. Igual
pequeña Emilia.
Emilia, que ya no está tan pequeña, como habrás visto, como estábamos comentando recientemente. Pero ha sido también un año de producción. Ahora está, mejor dicho, no, acaba de salir, porque está por salir ahora, pero para cuando usted escuche esto, ya va a haber salido. Regreso a las montañas de la locura.
Sí, señor. El libro del premio Netty.
Ganador del premio Netty. Y
junto con don Alejandro Rodríguez.
Don Alejandro Rodríguez Juele. Me encantaría poder decir que lo he visto y que quedó fenómeno, pero no lo he visto todavía. Así que en el momento que escuchemos usted y yo esto, oyente, ya sabremos cómo salió.
Y en estos momentos sabremos cómo le fue a los dos libros coeditados por Lelo Fonte que estaban nominados al premio
Bartolomé Hidalgo, que fue, la verdad, una gran alegría que se reveló hoy, 26 de septiembre, que es que tanto Rincón de la Bolsa, de Nicolás Peruzzo y Gabriel Sierra, como Qué ganado con quererte, de mi gran amigo Alejandro Farías y Junior Santellán, están nominados al Bartolomé Hidalgo, compitiendo con el tercero en discordia, que es las historietas recogidas de Mario Lebrero. Así que hay ahí un...
Ah, bien, no sabía que había 3 libros de historietas.
Sí, es una terna y el tercero es un un caballo de comisario, ¿no? Yo le tengo fe igual a, nuestro, a nuestros pollos.
Bueno, vamos a ver qué pasa por ahí. Y en este momento vos estarás ya o en camino a Crack Bamboo.
Exactamente, ¿esto cuándo sale? ¿El 10?
12.
12, estoy en Rosario.
Comiendo boga de río, qué envidia.
Eso pretendo hacer, es verdad.
Qué envidia, yo espero que el año que viene pueda volver.
Su leyenda todavía se comenta en Crack Bamboo. Sí, vos lo pasarías muy bien en Crack Bamboo.
Sí, y vos me llevas al fantasma por ser el sol.
Lo bueno de los fantasmas es que son plegables y los podés guardar.
Bueno, sí, lamentablemente, este individuo ya paga pasaje de adulto en todo.
No me sorprende, puesto de que lo acabo...
¿Cómo que individuo?
Lo acabo de ver venir y es muy... casi que tiene el tamaño del padre.
Y para que
individuo
es
plasmático.
En el último viaje que hicimos, en lo único que no pagó precio de adulto fue en el hotel, en Orlando, y en un museo de Nueva York.
Perfecto.
El Intrépid, que fue el favorito.
El Intrépid. En lo demás, pasaje de adulto, entrada de adulto.
Yo creo que cuando pasás el 1.70 de estatura, no tenés este derecho a protesta.
Todavía no
llego. Ah, bueno, no me engañes.
Y salió un fondo dedicado para un guión de cine suyo. Habías comentado hace un buen tiempo.
En realidad, sí, si algo tiene. Pero ahí no le puedo achacar que estaba ocupado por eso, porque eso lo escribí en el 2013.
Creo que me lo contaste.
¿En el otro programa? O en la vida.
En una entrevista que te hice. Que fue como 4 horas una entrevista.
Yo estoy aprendiendo a ser el ser guionista de cine, que en realidad lo soy en teoría, puesto que hasta que no exista ninguna película no es real. Me ha enseñado que de mí mismo que soy impaciente, puesto que yo ya había descartado de por sí que eso fuera a ocurrir. Pero los tiempos del cine son muy lentos, en particular en esta parte del mundo. Y este es un proyecto que coescribimos con Diego Fernández Pujol, más conocido como Parker, el director de Rincón de Darwin, una película que también circuló hace un tiempo, y es un policial, comedia policial, donde un investigador de seguros viaja a un pueblito del interior porque alguien anda quemando autos, y en su momento había ganado, como bien recordabas vos, un premio del ICAO, y no, pero luego pasaron 4 años y no supimos más nada. Pero lo que yo tengo de impaciente, Parker lo tiene de perseverante, y lo presentó en distintos premios, y ahora acaba de ganar uno que se llama Fondo Uruguay-Brasil, que permite la coproducción con Brasil, una productora brasilera que se acaba de sumar. Que
además, de repente el pueblo al que va el investigador de seguros es en la frontera.
Me extraña, araña. Es evidente que a partir de ahora es un pueblo de la frontera. Y el portuñol es la palabra que... Vamos a tener que andar traduciendo diálogos al portuñol. Por supuesto que eso acaba de ocurrir. De hecho, parece ser que una de las cosas que destacaron los jurados brasileros del asunto era la cercanía de la temática y lo que estaba ocurriendo. Todos sabemos que el sur de Brasil es muy parecido a nosotros.
Como traductores podemos recurrir a los hermanos García de allá de Tranqueras, a los historietistas.
Ah, podríamos, claro, que están en el, sí, bien en el norte.
Bien en el norte, sí. Pero bueno, qué bueno eso. Entonces está un paso más cerca.
Un paso más cerca. No, ojalá pudiera decir y se va a pasar en tal momento, pero eso no puedo. Después sí, por otro lado, terminé un par de libros también nuevos. Terminé El Escapista, junto a Horacio Lalia. Y debo decir que de las emociones más grandes que he tenido como guionista de historietas. O sea, yo leía Necrodamus, leía las adaptaciones de Lovecraft, de Edgar Allan Poe. No contento con eso, cuando la primera vez que yo cruzo Argentina en el 2000 a un festival en Rosario, pero que se llamaba Leyendas en aquel entonces, conozco a Horacio y conocí un tipo de una generosidad y una apertura a la hora de recibir y mirar tu trabajo y comentar tu trabajo, no ser obsecuente, ¿no? Si era crítico, tenía que ser crítico, lo era, pero un tipo muy, muy cálido. Así que por admirar al autor y por admirar a la persona, es que es para mí El Escapista es como un logro total y absoluto. Después, si quedó bien o mal, el dibujo está buenísimo, ¿no? El guión
estoy seguro que cumple sus funciones también.
Vos porque sos mi amigo. Así que bueno, El Escapista se presenta ahora en Crack Bamboo.
Y de antes.
No, es cierto. Y creo que alguna vez cuando me has comentado algo que no te gustó, me lo has dicho muy suelto.
De
cuerpo.
Tenemos esa confianza, por lo menos.
Sí, pues claro está.
Por lo menos. Pero bueno, eso es.
Así que sí. ¿Y qué otra cosa? Ah, y salió Marca Perro, que es un experimento en la historieta infantil. Salió por Pictus.
Ah, bien.
Mi editorial de cabecera, de allá en Argentina. Con dibujos de Leo Sandler. De hecho, yo tengo la primicia, ya vi el libro, Leo Sandler todavía no. Lo voy a ver recién ahora en Crack Bamboo.
Conocido en cierto universo medieval como Sandler el Hermoso.
También, a quien supimos homenajear desde nuestro gamberro cómic. Esta pausa es auspiciada por Birra Bizarra.
Birra Bizarra.
Chichi, que suene.
Y salud.
Bueno, pero Salud Frutas Tropicales
no hace una pausa.
No, no, Salud Frutas Tropicales no me auspició ninguna revista ni ningún lanzamiento de libros a Rodolfo. Entonces,
Birra Bizarra no.
En cambio, ha hecho las dos cosas.
Nos acompañó en el.
Glu.
Eso que ustedes escuchan es el fantasma bebiendo salud.
Sí, está el fantasma de nuevo,
sí.
Birra Bizarra acompañó el aniversario de Belerofonte, brindó el brindis, valga el juego de palabras, casi que luteriano.
Y auspició la más reciente Gas 3K.
Exacto, o sea, más amigo de la casa no se puede
ser. Mariano y esa gente son amigos de la casa, obviamente. Bueno, vamos a lo nuestro. Ustedes ya saben qué cómics vinimos a hablar hoy, porque siempre hacemos misterio y eso, pero está siempre en la descripción del podcast.
Claro.
Incluso ustedes ya saben el cuarto cómic que Rodolfo va a comentar, que se le ocurrió en el camino comentarlo.
Así es.
Y yo no lo sé todavía, así que me voy a sorprender. No sé si lo leí, no sé si no lo leí.
Yo apostaría que sí lo leíste, pero es un bonus track, veremos, dejémoslo para el final.
Lo veremos en instantes, ustedes ya lo saben, queridos oyentes. Pero bueno, vamos a escuchar un poquito de música. Rodolfo, ¿elegiste algo de música a propósito?
A propósito, sí, y curiosamente elegí una banda sonora que me estremece, que me encanta, de una película que detesto, a pesar de que los puristas y grandes defensores y amantes de John Carpenter me han bardeado por esto. Yo detesto Halloween, no logro entender cómo Halloween se transformó en el fenómeno que se transformó. Pero si hay algo que lo explica, quizás sea esta banda sonora.
Bueno, y Carpenter es un tipo que sabe hacer buena música también.
Además, ni que hablar.
¿De Halloween cuál es?
La de Michael Myers con la máscara blanca y que
sí,
mata
niñeras. No me gustan mucho las películas de...
¿Ustedes saben de dónde sale la máscara esa?
Sí, señores, la cara de William Shatner.
Sí.
No, te lo estás confundiendo con Jason.
Sí.
Tenían que hacer una máscara para el tipo y encontraron en el estudio un molde de la cara de William Shatner de no recuerdo qué proyecto.
Una cosa de Star Trek, quizás.
No.
No, puede haber sido muchas otras cosas. Eso varias cosas más. Y entonces la cara de Mike Myers es... Bueno, ese es Michael Myers, porque Mike Myers
es un comediante.
Es el comediante de Wayne's World y ¿cómo se llama el espía? Austin Powers.
Exactamente.
Vamos a escuchar entonces el tema central de Halloween de John Carpenter y vamos con estos cómics tenebrosos.
Perdidos en el éter.
Ay, Dios Cthulhu. Cthulhu la rompe. Dios Cthulhu manda, viejo.
Cthulhu, Cthulhu.
Está buenísimo, pero no vi nada.
Thank you.
reseña. Opiniones, críticas constructivas e incluso a veces comentarios groseros y fuera de lugar.
Bueno, Rodolfo, empecemos a hablar de historietas, de monstruos y de horror o lo que sea.
La premisa, seamos justos, la premisa que vos me dijiste fue que no necesariamente tenían que ser de horror, podíamos manejarnos en la fantasía y demás, y sin embargo yo preferí traer ejemplos basados en el impacto. La idea es historietas que yo leyera y me quedara muy marcado la impresión. El oyente se dará cuenta que en realidad elegí cosas leídas hacia mi adolescencia, hacia el final de mi adolescencia. Quizás un momento donde el impacto se producía más fácilmente.
Sí, bueno, que al tener la misma edad nosotros coincide. Lo leímos, sí, algunas cosas entre los 15 y 18.
Yo sí me atrevería a decirte es 16, 17 el momento que, como también van a ver, gran parte de estas historietas eran editadas por 5 o por Norma.
O por Norma, sí,
en español. Y circulaban acá en Montevideo, tanto en el Rincón del Coleccionista, que teníamos que ir hasta Sayago a buscar las historietas.
En aquella época, sí, señor.
O las encontrabas de rebote y ibas completando pacientemente tu colección en Tristán de la Baja o en librerías como Rubén o en la librería del Cordón.
Sí, exactamente. Sobre todo porque, bueno, algunas de esas se podían conseguir, sobre todo las de 5, en lecturas.
Así es.
Pero no todas, sobre todo, por ejemplo, hubo un momento en que ahí ya no estábamos tan adolescentes, creo, que a Hellblazer lo empezó, o sea, a producir.
Acabamos de tener un spoiler.
Bueno, que ya lo
adelantó.
Que ya lo vio la gente en la tapa.
De hecho, eso sí te tengo que hacer memoria, ese taco, como le decía anteriormente, básicamente un trade improvisado por nuestros hermanos españoles, lo compré en un kiosco de 18 de julio porque en un momento dado hubo una extraña catarata de tacos,
sí,
que pobló los kioscos y que salían chirolas.
Sí, y yo recuerdo que, vos sabés que a mí me gusta mucho la Legión de Superhéroes.
Sí, claro.
Y acá habían llegado, ponele, desde el número 7 en adelante, al último de la colección 5. De antes no. Y un día en un kiosco de 18 y Paraguay, encuentro el taco que contiene, ponele, los números 5 y 6 y 2 especiales que nunca habían llegado hasta acá.
Y fui
a preguntar el precio.
40 pesos.
20 pesos,
sí. Sí, yo recuerdo que era
y
absurdo.
Y era ponerle que el 98, 95. Y tuve que hacerme el que no estaba emocionado como estaba.
Estas lágrimas son de frío, decía el tipo mientras había caído de rodillas delante del kiosco.
Pero bueno, sí, son cosas que uno tuvo que juntar su colección de manera. Mi colección de Superman, por ejemplo, que es la más extensa que tengo en cuanto a cosas españolas, fue hecha a huevo puro.
A puteo. Es más, algún día, bueno, agendate por ahí, algún día tendríamos que hablar de el coleccionar a fines de los 90. Nos traemos a Nico Peruso.
Sí, ah, sí.
Y hacemos un. Yo, por ejemplo, recuerdo haber buscado el número 8 de Question, que se llamaba Mikado.
Sí, señor.
Una vida. Se llamaba así por un personaje. Exacto. Y un personaje que usaba una máscara de teatro japonés. Y yo tenía todo Question, todo, los 36 números los había logrado y me faltaba el 8. Porque los primeros los tenía sueltos y a partir de creo que el 11 los tenían tacos.
A mí me faltó por mucho tiempo, creo que poner el 21, una cosa por el estilo, hasta que un día lo encontró mi amigo Nicolás Miranda, alias Tachyon.
Ajá.
Lo vio en un pocho y le dijo, este le falta Magnus. Y en cuanto a la Legión me pasa que los números que me faltan de 5 nunca los he podido conseguir. Hace unos años estoy en Crack Bam Boom, la vez que fui, y veo que en un local, en un stand, tienen toda la colección. En un paquete sellado que solo vendían
completo.
Y yo no iba a gastar todo el dinero en la colección, sobre todo cuando ya los leí después digitales. Al año siguiente encuentro en un stand de la Comicópolis, otra vez la Legión, era el mismo stand y era el mismo paquete que no iba a separar. Así que me han sido elusivos.
Esquivos.
Pero bueno, hablemos bueno, entonces.
Empecemos entonces con la primera que comentaste, que es Hellblazer.
El saco del infierno.
Exactamente. Supongo yo que no hay oyentes que desconozcan de qué estamos hablando, pero acá el fantasma del profesor Dinosaurio me advirtió que él no leyó ninguna de estas, pero sí sabes quién es John Constantine, ¿verdad?
Sí.
Perfecto.
El mago británico.
Exactamente. El que le gusta fumar y ha tenido incluso muchos problemas por ello, ya que él tuvo, se agarró cáncer. No, cáncer de verdad.
Cáncer de verdad.
El cáncer que te da el Malboro. Bueno, en el caso de él.
El Silcat. En marca de cigarrillos que cuando viajé a Australia y aproveché que era parte de la Commonwealth, quise comprar. y me informaron que ya no la vendían desde el 2002 o algo estilo.
¿Por su grado de nocividad?
Sí, años después encontré un paquete en Londres.
Claro.
Yo lo fumo.
No, pero lo compré, igual. Compraste. Oh,
lo compré igual. Después lo perdí en el camino, pero apareció. Y con el amigo este que le decía maldito saco a Hellblazer, que fue el que me prestó los cómics, primeros cómics que leí yo de eso, el señor Carlos Boquete.
Claro, sí, fundador de Montevideo
Comics. Uno de los fundadores de Montevideo Comics, junto conmigo y con Matías Castro. Yo trabajé en el bar que él regenteaba, y cuando pedían un La Paz, yo le decía, marche un Silcat. Y él sabía lo que estaba hablando.
Claro.
Más nadie sabía eso.
Bueno, pero hablemos de este, efectivamente, este taco, porque es el momento que quiero hablar, es el inicio de la serie de John Constantine bajo el nombre de Hellblazer, derivado de... había salido en La Cosa del Pantano, y a partir de acá lo tomaba Jimmy Delano, el guión.
Jimmy Delano, sí.
Y el taco en cuestión tiene cuatro números, los primeros cuatro episodios de la serie, y un quinto que, si no me equivoco, no corresponde al quinto número de la colección, no, sino que es esa clásica movida de los españoles que no sabían cuánto iban a poder editar. Y traen, creo que es el 17, 18, lo traen y lo editan como 5 de la colección, que es el episodio emblemático llamado Abrázame, que es de Neil Gaiman y Dave McKean.
Ah, bien, entonces sí lo leí. Yo pensé que te estabas refiriendo a un cómic separado que se llamaba así.
No, es el episodio 5, la revista 5 que está, sí, dentro de 5.
Es más, ni siquiera es la colección de Hellblazer, porque en 5 no llega a tener colección propia. Eran especiales de la serie Universo DC.
Puede ser, sí, yo recuerdo que curiosamente incluso la tapa del taco corresponde a otro número de Hellblazer, a ninguno de los que lo tenía.
Pero la otra maniobra que vos comentás de que no iban a saber cuánto iban a poder publicar y traían cosas
que sabían que estaban buenas.
Eso era una gran maniobra de Sergio Pradera, que era, claro, uno de los correístas y además seleccionador del material, y no recuerdo el nombre del otro ahora. De hecho, Sergio Pradera no se llamaba Sergio Pradera, se llamaba Sergi Gras, que, claro, había cambiado su nombre a uno hispano.
Lo había castellanizado.
¿Qué?
A ver, voy a hacer esto. Cuando ustedes vayan a presentar lo que vamos a hablar, me voy a tapar los oídos para no saber lo que es y voy a dibujar en esta
hoja. Pues ya estamos hablando.
Llegaste tarde, sí, para tu primer experimento, llegaste tarde.
Sí, pero mientras van diciendo, yo voy haciendo dibujos de lo que creo que son, y al final van a decir ellos también.
Bueno. Bien. No, y bueno, esa movida era muy buena porque sabían que capaz que no llegaban a mostrarte más y te querían mostrar ese piso.
En este caso puntual, además, si no me falla la memoria, tuvieron toda la razón del mundo.
Sí, sí.
Puesto que Hellblazer luego lo lograron seguir publicando ya en formato prestigio.
Sí.
Pero una colección de revistas numeradas fue el único intento. Como te decía, esto tenía los cuatro primeros números de Delano, y si mal no recuerdo lo dibujaba un tal John Ringwald o algo así, pero vas a poder completarlo. Sé que en ese momento los dibujantes a Delano se le escapaban igual que a Gaiman cuando hacía Sandman.
Sí.
Dado lo grotesco, lo chocante, lo fuerte directamente de las situaciones que él les hacía dibujar.
Se les iba la moto, no soportaban dibujar.
No soportaban dibujar. Es más, yo este Hellblazer lo traigo acá a la discusión justamente porque es, si no me equivoco, el único cómic que me hizo...
John Ridgway. Con la hermosa tapa de Dave McKean.
Exacto. Dave McKean era el protagonista de todas y, bueno, ilustrador en particular del número que escribió Gaiman. Que ya hablaremos de eso en su momento.
Gaiman, artistas, estoy medio desinformado.
Neil Gaiman es un escritor.
Sí, lo sé.
Sí.
Muy famoso por haber hecho Sandman.
Sí.
Y en Sandman, que curiosamente no lo traje porque no lo considero para nada de terror, aunque hay momentos que sí.
Pero un día bien podrías hacer una nota de Sandman.
Sandman completo. En algún momento los dibujantes se le empezaron a ir porque el tipo les hacía dibujar cosas que los afectaban profundamente. Le pasó con los primeros, creo que 2 o 3.
Sí, bueno, estos primeros 4 números que vas a comentar son todos con Ridgway.
O sea, se banca la toma, podemos decir.
Sí, colores de Lover Kinsiersky, que es un caballo de batalla en DC, ha estado 1000 años. Letras de Annie Halfacre, que no, como yo lo leí en español, no recuerdo su letra.
Sabe.
Bueno, pero yo me fijo en eso.
No, pero digo, quién sabe cuánto conservaban del original,
sí,
la versión del 5.
Y por supuesto, la edición de la maravillosa Karen Berg.
Una genia absoluta.
La ídola mundial.
Bueno, te decía que cuando yo seleccioné estas historietas, la consigna fue que me hayan impactado.
Sí.
Y el número uno de Hellblazer es la única historieta que yo recuerdo en este momento que me hizo di vuelta a la hoja, vi la imagen y la cerré sin tolerarla. Que es, quizás te recuerdo de memoria, el momento que llega Constantine, son las primeras páginas, llega sí. Constantine de nuevo a su apartamento, empieza a encontrar que hay de todo podrido dentro del apartamento, y es que se le metió el amigo en el apartamento.
Dari.
Exacto, y él lo va puteando hasta que lo encuentra desnudo en la bañera, cubierto de cucarachas, diciendo: yo no me las puedo sacar de encima, no me las puedo sacar de encima.
Esa imagen.
Y yo hice, es más, en esa página uno la da vuelta y ve que Constantine no tolera la imagen y sale al corredor. A mí me pasó de tener que cerrar el libro.
Si no lo tenía yo.
Exacto. Eso, ese arco es, se lo conoce como el demonio del hambre. Y es de las historietas más choqueantes que yo he leído en mi vida. Me retorcía las tripas de la impresión, no del asco, de la impresión de lo que estaba ocurriendo.
Sí.
Y además, lamento informar que voy a incurrir en el pecado del spoiler, pero estamos hablando de algo que tiene como 25 años. El final. Lo demoledor del final de ese arco, que es que Constantine no puede salvar al amigo, nunca trató de salvar al amigo.
No.
Amigo la cagó y el amigo va a pagarlo con su vida, puesto que la única forma que parás a ese demonio es que se consuma a su portador.
Y estos dos números te presentan al John Constantine definitivo.
Totalmente.
Porque el John Constantine que aparece como invitado en La Cosa del Pantano, y ni hablemos de la aparición fugaz en Crisis en Tierras Infinitas, que no viene al caso.
Es una cara.
Pero en La Cosa del Pantano, John es este mago misterioso que nos viene a presentar cosas, bla, bla, bla. El John verdadero, si bien lo crea el amor para Something, el John verdadero es de Jamie Delano.
Estamos totalmente
creo que tiene
de
bastante input de amor. Creo que se sentó a charlar con el amor, y bueno, lo pero estos dos números dan el compendio de lo que es John Constantine.
Tan es así, esta historia es tan poderosa que muchos años después, en el intento fallido de CW de hacer una serie de Constantine, en realidad.
No fue la CW.
¿No?
No, después apareció en la serie de CW porque la productora era la misma. No recuerdo de qué canal fue, pero no fue la CW.
Bueno, pero que el intento fue fallido, ahí no tenemos discusión.
¿Te aunque pareció yo, tan mala?
No, para nada.
A mí me pareció
nada.
Buena. Fallido fue que no le salió.
Fallido, objetivamente hablando, puesto de que
sí.
No logró permanecer.
Pero para mí, dentro de algo bastante suave para lo que es John, para lo que es Hellblazer, lo mantuvieron lo suficientemente Hellblazer.
Tan es así que cuando tomaban historietas puntuales, entre ellas esta que estamos hablando, el poder de la saga original era tan potente que incluso en esta versión quizás descafeinada, pero muy bien interpretada, porque la verdad que Matt Ryan es el mejor Constantine que podías haber elegido.
Y ha seguido haciendo el personaje no solo en alguna ocasión
con la voz
de invitado en Arrow, sino con la voz en películas animadas.
Sí. Acá realmente estaba tan bien todo que vos decías, ¿cómo cuando la historia es potente se sostiene? Y seguía siendo horrible de ver, incluso
la con la suavización.
Con la suavización. Y
eso que, no es una palabra, pero bueno.
No, pero bueno, los neologismos están a la orden del día. Para cerrar, en realidad, justo voy a echar mano del episodio de Abrázame, que no es de horror.
No.
De hecho, Abrázame le permite a Gaiman darle, es increíble porque no es de horror, no pasa, casi no pasa nada sobrenatural, pero también es una pincelada súper fuerte, potente y definitiva de quién es John Constantine.
Es que para mí, John, una de las cosas que no me han gustado de su reciente incorporación al universo de ese más amplio, es que ha pasado de ser el tipo que se las arregla más que nada a fuerza de chantada y de falta de escrúpulos y de inglesidad pura, a ser un tipo que hace hechizos para todos lados.
Sí, que tira bolas de fuego. Bueno, de hecho, para mí la mejor definición de Constantine, o es, digamos los límites de Constantine, ocurre en los libros de la magia.
Sí.
Una vez más, Gaiman, rodeado de cuatro talentosísimos artistas, me acuerdo que uno de ellos es John Bolton, no recuerdo exactamente los otros,
Que le saca la
piel
a la gente y los empiezan a...
No es uno de los Bolton de...
No,
de Game of Thrones.
No es Game of Thrones. John Bolton es un gran ilustrador inglés.
Ah, bueno.
En los libros de la magia hay un momento de que Tim Hunter, queda en un club donde están todos los seres mágicos malvados o neutros.
Sí, tirando.
Lo lleva a Satana y de repente Satana se da cuenta de que la cagó.
Está en el peor lugar.
De que está en el peor lugar, que estos tipos lo van a querer buscar el pibe y que ella, si bien es hiperpoderosa, no va a poder remar. Y aparece Constantine, que encima viene hecho percha porque
está
sangrando, le pasó algo. No, aparte le acaba de pasar algo puntual en esas batallas que vos nunca ves. Los tipos combaten con los malos y vos nunca lo ves. Y aparece herido con la gabardina y dice: el chico y la bruja se van conmigo. Y uno de estos cara de nada se acerca y le dice: pero vos sos un chanta, vos no, nunca tenés poderes, nunca hacés nada. ¿Me vas a decir que vos nos podés parar a todos? Y Constantine lo mira y le dice: probá.
Sí.
Y no se animan. O sea, eso es ahí en ese momento la presentación del personaje es fabulosa, porque no lo ves hacer nada.
Incluso si es mentira, uno de los sobrenombres de John es Concho.
Sí,
que es el embaucador. El
estafador, sí.
Es un camberro. Es no, un verdadero. Es
uno de los nuestros.
Es otro personaje.
¿Cuál?
Gambit.
No, Gamberro. Gambit no. Es una jugada.
Gambit es. No. Claro, sí, no. Que en español es Gambito.
Gambito.
Pero suena espantoso.
Suena, pero.
Rima con Pito.
Pero además, que increíble, ¿no? Una de las veces que la traducción la hacen bien y no, muchachos, tendrías que haberle puesto lanzacartas.
Igual que Pícara. Que en español está correcto, pero a nosotros, hispanos, latinoamericanos, nos suena: ¡ay, qué pícara!
Sí, en el caso de Gambito era: no, a ver, ponele lanzacartas, ponele. No dejes Gambito.
Franchuto.
Claro. No dejes Gambito. Bueno, volviendo y para cerrar en el episodio este de Abrázame. Muestra a Constantine en...
Te tiro, esto tiene arte íntegro de Maquia.
De Maquia, sí, lo recuerdo fuertemente. De hecho, se va a pisar este Abrázame con otro de los seleccionados más adelante, donde Maquia no me cierra.
Colores de Maquia propio y Dani Bozzo. Mucho gusto, Bozzo.
Encantado.
Y los rótulos, ahora sí sé quién es este señor, que es Todd Klein. Que Todd Klein es uno de los salados del rotulado. Para que te hagas una idea, es el rotulista de todo Sandman.
Ajá.
Y Sandman tiene un montón de truquitos de rotulado que el tipo hizo a mano antes de que hubiera con la computadora. Y hay cosas que el loco puede hacer a mano, a pesar de que hoy día labura con computadora, que con la computadora son muy difíciles de emular.
Una vez más, para la edición de 5 desconocemos cuánto permanecía de este trabajo.
Sí, bueno, pero no, mira que yo lo he visto. Lo he comparado, eso sí, y he comparado una de las otras cosas que vamos a mencionar ahora. Y las primeras ediciones de 5 también tenían una buena aproximación al rotulado. No solo eso, sino que el tipo es un loco como Lalia que mencionabas hoy, o no sé, Maestro Gesio, o quien sea, que no importa que te lleven tanto de carrera como vos tenés de vida o más, los locos se sientan y te explican, o por Facebook, en el caso de Klein, que no lo conozco en persona, pero que tipo te critica lo que vos le pusiste con honestidad, o te muestra algo que está haciendo él para que le digas: a ver qué tool. Digo, esas son cosas que no viene el caso en esto, pero bueno, Abrázame.
En Abrázame se muestra además algo como muy interesante, que es como la cotidianidad de Constantine, que a partir de ahí, sobre todo en la etapa de Garth Ennis, se utiliza mucho ese qué está haciendo Constantine en el día a día. Que básicamente, lo que hace es tomar como si fuera una esponja.
Fumar.
Y fumar. En este capítulo particular.
Y ponerla.
En este capítulo particular tenemos todo eso vinculado. Porque hay una fiesta en el piso de arriba del edificio de porquería donde él vive. Donde viven dos amigas de él que son lesbianas. Y lo invitan a la fiesta. Al mismo tiempo vos viste antes cómo un vagabundo se encuentra con otro vagabundo y muere congelado. No sabes qué pasó. Trata de escapar un vagabundo del otro y lo encuentran muerto. Que nadie se preocupa porque piensa que es un caso de hipotermia, punto. Constantine va a la fiesta de estas muchachas, donde hay un montón de gente, hay drogas, hay alcohol. Y a medida que avanza la noche, le va pasando de ser uno de los últimos que va quedando.
Vive ahí, no tiene
que tomar. Vive abajo, no tiene
problema. No tiene que llamar a Chaspa, que llueve a casa.
Exacto. Y en un momento dado, una de las muchachas como que le empieza a tirar onda. Y es como que se descoloca, ¿no? Porque sabe que no solo la orientación sexual, sino que además son una pareja que él reconoce. Pero es Constantine. Le pones una zanahoria adelante y corre. Entonces medio que va agarrando
cosas
la mano.
Cosas que parecen gustarle a Constantine. Drogas, alcohol, cosas.
Va agarrando como la onda de esto. Vamos. Y de repente la mina le empieza a preguntar si es sano, si tiene alguna enfermedad en la sangre. si tiene antecedentes de la familia, de... Y el tipo dice, para.
¿Qué es esto?
Y dice, vos lo que querés es quedar embarazada. Y se recontra quema. No por, no por no brindarse. Le dice, podrías haberme preguntado. Y se va, y en lugar de ir para el apartamento va tan quemado que sube, ¿y con quién se encuentra? Con ese segundo vagabundo que se revela como un fantasma. Es el fantasma de un vagabundo que murió de frío y que con su toque mata a quienes se
revelan.
Y el fantasma se le acerca, y Constantine va a rajar, y de repente se para y le dice, ¿qué pasa? ¿Qué querés? Y el fantasma le dice, abrázame. Y Constantine lo abraza, y me acuerdo patente que dice, estaba helado, olía a meados y olía a tristeza.
Y si alguien puede identificarse con esas cosas, es John Constantine.
Claro, tal cual. Y le da un abrazo y el fantasma se exorciza. Lo único que quería era un abrazo.
Era el unfinished business. El...
Y él baja y está la mina que se trató de encamar y le empieza a pedir disculpas al mismo tiempo. Y dice, cállate, solo dame un abrazo. Y ahí termina. Ese episodio en particular es brillante. O sea, como en sí mismo es... una estructura perfecta. Pero
son
además,
esas cosas que te dan envidia como escritor.
Bueno, a mí Gaiman me ha dado envidia continuamente, muy desgraciado. Y en particular es como pintar una historia perfecta, redonda, y además darle matices a un personaje que van a seguir siendo utilizados después. Así que en el caso de Hellblazer lo elijo por dos razones. Por el impacto, tanto de la historia de Delano, que como bien decís vos, pintó de cuerpo entero que cómo iba a ser ese personaje... como por la de Gaiman, que el impacto es distinto. Te impacta por lo humano que es el personaje. Así que cerramos Hellblazer
aquí. Lo siento, pero el profesor Dinosaurio se está riendo del apellido Delano.
Mira, yo me apellido Santulo, así que...
Las escucho todas.
Bueno, pero nada. Vas a ser el fantasma del profesor Dinosaurio de verdad, como esa risa permanezca.
¿Querés puntuar estas dos historias?
Uy, serían dos sendos 10, ¿no?
Yo creo que sí.
No hay discusión.
Yo creo que sí.
De hecho, nos vamos a reiterar con estos puntajes, ¿eh?
Elegiste cosas buenas. Eso sí, te acoto, este era el número 27. Delano hizo de corrido del 1 al 24.
Mira, es verdad, y después se fue y volvió años más tarde, sí, pero sí, no creo que no a la altura.
Pero hizo varias tiradas cortas.
De hecho, Delano tiene, ya haciendo un pequeño paréntesis, una etapa muy buena de Animal Man.
Sí, señor.
Cuando lo rescatan luego de lo que hace Morrison,
sí.
Y es brillante lo que hace Delano una vez más. Qué gran guionista.
Sí, señor.
Bueno,
igual Delano es uno de mis héroes, ¿no?
Flanky Nano Roosevelt.
Bueno, desconozco que haya parentesco, me atrevería a decir que no.
Que no
lo hay. Sigamos adelante.
Sigamos,
¿sí? Mantengámonos como en orden y sigamos con el otro trabajo que incluye a Dave McKean.
Sí, señor. En Vértigo, pero no Vértigo aún.
Exacto.
Porque esta es de Hellblazer.
Esta es de Hellblazer cuando todavía
no era Vértigo.
Y lo que traemos podría haber sido de Vértigo.
Pero que hoy día creo que se imprime con sello de Vértigo. No estoy seguro. Yo el ejemplar que tengo es el primer que TPB Yankee, entonces no trae.
No,
no existía Vértigo.
No.
Y esta estoy seguro. Esta la leí en el 95.
Bueno, yo tan preciso no lo tengo, pero debe haber sido por ahí. Que estamos hablando de Arkham Asylum.
Ah, bueno, eso yo lo conozco.
La combinación que vos conocés la historieta, conoces
el lugar.
La serie de videojuegos que se hicieron posteriormente.
Y la serie de videojuegos.
Tenemos a nada más ni nada menos que Grant Morrison en el guión y, como decíamos, Dave McKean en el dibujo.
Grant Morrison en una de las veces que tomó de la buena.
Exacto, sí, es cierto. Y en este caso en particular, tenemos a un McKean que yo admito no es tan santo de mi devoción.
Porque ¿este McKean en general?
No, este
¿sí,
puntual
no te convenció?
Es maravilloso y es hermoso y es muy poco narrativo. Está muy 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 concentrado en hacer cuadros. Cada viñeta,
bueno,
la podrías poner en la pared.
Se especializa en eso.
Claro, pero por ejemplo, tanto en Abrázame como en otra maravilla con Gaiman que se llama Mr. Punch,
sí,
la narrativa ahí no le flaquea a McKean. Y acá... esos paneles increíbles con ese Joker que se sale de la página y todo, vos te vas dando cuenta que el tipo está mucho más contento con sus cuadros como para exponer
que
con la narrativa de la historia. Yo me perdí un par de veces.
Bueno, ahora que lo decís, yo este cómic siempre lo vi más como un libro de narrativa
ilustrado.
Un libro ilustrado, a pesar de que tiene globitos, pero lo vi más como eso, como un libro, no te digo infantil, porque obviamente no lo es, pero un libro con pocos textos por página y hermosas ilustraciones.
Exacto. Y para mí lo que lo pone a esta altura, ya que ya te digo que McKean no termina de redondearme, es el fabuloso guión de Morrison. No tanto por la historia de Batman, que me encanta, no, sino por la historia de Jeremy Arkham.
Sí.
A mí la parte del impacto, que es lo que lo hace rescatar acá, es la construcción de lo secundario, si se quiere,
sí, sí,
que es cómo se construye el asilo de Arkham. Que hasta ese momento era un nombre, era una referencia.
Un homenaje a Lovecraft.
Había quien lo dibujaba siniestro, había quien lo dibujaba como si fuera un edificio de caja de zapatos. Y a partir de acá, y es una pieza fundamental de la geografía, de la iconografía de Batman.
Es un personaje más.
Exacto.
De la misma forma que Londres es un personaje más en Constantine. Y es un error sacarlo por mucho tiempo de Londres.
Sí, puede ir y volver.
Sí, 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 sí.
Lo mismo pasa con Batman. No lo saques de Gótica porque en realidad puede hacer algo puntual, pero el chiste del tipo es encontrarlo ahí. Y en la historia de Jeremy Arkham y cómo va cayendo en la locura. Porque el otro será entretenido, el Joker es impactante, Batman está desbordado.
A mí me gusta mucho el momento con Dos Caras.
Sí, 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 cuando, tiene recursos cuando, buenísimos cuando Dos Caras va ampliando su rango de decisiones.
Con leer un primero un dado, un mazo de cartas y el loco
lo vuelve inoperante porque en realidad la dualidad de todo se le termina perdiendo.
Es demasiada opción para el loco.
Y incluso con Dos Caras tenemos un gran momento de redención, que es el final.
Sí. Pero Two-Face y dualidad no se supone que es el chiste.
Claro, claro, pero eso, lo que pero hace Morrison es rizar el rizo. Empieza a decir que la parte de la terapia psicológica fue ampliándole las opciones. Y en realidad lo que hicieron fue destruir lo único que los mantenía funcionando. Claro. Lo único que lo hacía funcionar era la moneda y que había, quieras o no, un sí o un no para cada cosa. Al momento que vos le vas dando tantas opciones que termina siendo una carta de tarot, me acuerdo.
Sí, carta de tarot.
El tipo termina, no sabe ir al baño, porque necesito ir al baño y empieza a tirar las cartas para que le contesten y se mea porque no llega a tiempo de saber la respuesta. Y sin embargo, al final, cuando Batman corre, pelea, combate, no sé qué, el Joker siempre te das cuenta que le da lo mismo si lo agarra, si no lo agarra, lo termina atrapando y dice, bueno, ¿te vas a quedar acá adentro con nosotros o te liberamos a vos con los rehenes? ¿Quién lo decide? Y Batman dice que lo decida Harvey y le devuelve la moneda. Y Dos Caras tira. Mira, dice, pueden irse. Y lo último que ves es que salió que no. Tendría que haber dicho que tenían que quedarse adentro. Pero Harvey decide, él, por una vez, y decide hacer lo correcto.
Decide ir por el lado correcto y no por el lado de Dos Caras.
Para seguir anotando futuras columnas que nos costará un huevo grabar, porque yo vengo muy poco, las mejores historias de Dos Caras. Tendríamos que hacer una, así un recorrido.
No estaría nada mal.
Porque para mí es el villano, de los villanos más interesantes que tiene Batman, porque es el tipo que a veces elige lo correcto porque le sale, a veces elige lo correcto porque es lo que hay que hacer, y lo mismo corre para el lado del mal. A veces le toca la moneda y a veces se elige ser malo a pesar de todo.
Sí, sí, sí. A veces se pone uno de los dos lados.
De los dos Harvey.
Mira, las letras acá las hizo el propio McKean.
Sí, no me sorprende por una cuestión
más pintada.
De hacer una redondez artística.
Mira que estos rotulistas viejos que laburaban a mano.
Ah, podrían haber acompañado.
Lo pueden hacer. Y si mirás el Sandman en papel, por ejemplo, lo vas a ver. Yo tengo un recuerdo siempre con este cómic, es una de mis hermanas me ha insistido por muchos años, creo que ahora se lo abandonó, que los cómics son para niños.
Bueno, con esto me parece que...
Y un día le dije, yo te doy esto,
léete. Lo lees,
vio la tapa y dijo, no gracias. I rest my case, your honor.
Sí, era? Sí, sí.
La tía Marina.
No, pero ¿qué era?
El Arkham Asylum. Que la...
vio la tapa,
La tapa es el edificio y se ve en alguna edición se ve como una carcajada del Joker, la cara del Joker en un costado, pero
no, super minimalista.
Sí, sí, pero queda, es un libro que vos elogiás y es del material que están hechos las pesadillas, o sea,
totalmente. ¿Este cuánto puntaje se llevaría? ¿Pierdo un poquito capaz por...?
No, de ninguna manera, ¿no? De ninguna manera, porque a ver, yo puedo protestar al respecto de que siento que le falta narrativa. Pero funciona. O sea, a mí capaz que me hubiera gustado que McKean bajara un grado en lo artístico y apostara un poco más en
menos
ilustrador, más historietista. Sí. Pero, ¿sabés qué? Vamos a ser justos, vamos a darle un 9. Porque,
yo estoy de acuerdo.
Porque por una cuestión de que está bien, si te tenés un mini pero, no podés darle
a mí perfecto. Este no me impacta tanto como me impactan esas de Hellblazer.
No, exactamente, está bien. Si el 10
es un muy buen cómic, es un excelente cómic, pero no es perfecto.
No, y le podríamos reconocer otro mérito, más allá de cualquier puntaje, que es un paso en una dirección muy rara en un momento que se estaban dando los pasos hacia todas las direcciones de Batman.
Sí.
porque no es muy posterior al Dark Knight Returns, no es muy posterior a cuando el propio Miller hace año 1. Hay un momento, es el fines de los 80, es un momento muy...
Este ya es de entrada 90. Del 90.
Es un momento muy fértil.
Pero no muy entrado tampoco.
Será 91,
92. 92, sí, como mucho.
Es un momento muy fértil de exploración de hacia dónde vamos con Batman. Y Morrison y McKean proponen una dirección nueva que además se ha sostenido. Bien lo dijiste vos, Arkham Asylum pasa a ser...
No, tiene una razón usted, caballero, 89.
Pero... punto para mí, lástima que me quedé sin cerveza.
Esta es la tapa que tengo yo, en donde no se ve el Joker, se ve...
Exacto, es la misma, el murciélago. Es la misma que tengo yo.
Se ve un murciélago.
Un murciélago.
Y esto que no sé qué son, venas, y un marco de una puerta y una luna. O sea, es súper minimalista.
Pero es un libro que vos logias y enseguida decís, Tololo, ¿qué tenemos acá adelante?
Tatita de los cabezudos.
Tatita de los cabezudos, linda expresión. Pasemos al tercero.
Ok, ¿qué es?
No te ibas a tapar las orejas.
No, me iba a tapar las orejas cuando explicaban que cuando explicaran.
Pero es cierto, pero yo arranco diciendo.
Sí, pero va a hablar 15 minutos con vos con las orejas tapadas.
No le veo mucho la función a esto de. No escucho la descripción. Está, ¿sabes qué? Es Hellboy, fuiste.
Sí, Diablotija.
Diablotija, como le puse yo en español.
Exacto, recuerdo una vez. Hellboy.
O Pibe el Cebú en Argentina.
Hellboy, pero como bien comentábamos fuera de micrófono, Hellboy. Por mucho que utilice una parafernalia de horror, no busca nunca ser de horror. La idea de Hellboy es utilizar elementos del folletín, del pulp, y hacer de Hellboy una cuestión casi que de mamporro a lo... claro, exacto, mamporro
de lo conocido. Originalmente, luego Gaiman, Mignola lo lleva por otros lados. A mí me gusta este Hellboy primigenio, primero.
Por tanto, vas a estar muy contento con mi elección, porque lo que yo elegí no es ni más ni menos que la primera miniserie del personaje llamada Semillas de Destrucción. Y para mí no es menor que esta, a mi entender, o muy humilde, supere, casi que te diría que todo lo que hicieron después. Si bien Mignola cada vez fue dibujando mejor, en esta tenía al señor Todos de Pie, John Byrne, acompañándolo.
Sí, señor.
Y eso no es moco de pavo.
Dicen igual que el embocamiento de Byrne es mínimo y era más para darle credibilidad a un Mignola que como guionista todavía no era Mignola.
Mi información al respecto es que Mignola le dio por completo el guión y lo único que le tocó a Byrne hacer fueron los diálogos y decidir cuándo
iban. Me parece muy bien.
Y eso, quieras o no...
Un Byrne que en esa época todavía era John Byrne y no el viejo racista, transfobo y mal guionista que es ahora.
Pero eso no...
Vos sabés que yo lo quiero mucho.
Pero eso, no sé, yo no he leído nada material. Pero eso a mí no me importa. El individuo es el individuo, la obra es la obra.
Ahora escribe mal.
Haré bien entonces en no leer su trabajo.
Ahora escribe mal.
Es lo mismo que todas las cuestiones. A ver, por ejemplo, Miller. Y sí, Miller, sí. Miller se ha vuelto un facho considerable. Y eso no
quita. Yo no quiero saber qué blackmail tiene, qué chantaje tiene Byrne sobre los editores de IDW que le permiten hacer fotonovelas de Star Trek con pedazos de capítulos viejos.
¿Ah, sí? Yo hace mucho que no lo leo.
Dijeron que tienen John Byrne y Star Trek y yo fui, ¿no? Y caramba.
Pagaste caro la osadía.
Caramba. Pero bueno, este primer Hellboy.
Este primer Hellboy que, si no me equivoco, es del año 94, 95, quizás vos con el...
Sí, creo que un poquito más para atrás, pero vamos a...
Es el
a
momento,
este aparato mágico que nos dice...
Además es un momento también muy interesante en la industria, porque Hellboy pertenece al sello Legend. Y el sello Legend como tal no era nada, era un sellito que ponían un grupo de autores mientras publicaban por Dark Horse.
Byrne, Eric Larson,
el propio Mignola.
Y todos tenían su diferente formato de la cabecita de la Isla de Pascua.
No, siempre era de Mignola.
¿Siempre
era
de Mignola?
Siempre es de Mignola. Es más, el Mignola es el que eligen para
no
hacer
sé,
el logo.
No recuerdo que en algún momento usaron variantes.
Puede haber versionado, pero yo recuerdo haber visto las Next Men, por ejemplo.
Yo me muevo.
Y ahí tiene, está muy bien, ahí tiene el
Moai.
El Moai en la tapa. Estos 5 episodios, además, para hablar, ¿por qué los elijo de impacto? Primero que nada, por...
Yo, ¿para qué hablo? Es el 94.
¿Ves? Mi memoria. Yo no tengo Wikipedia, tengo memoria, señor. En estos primeros números se define, como hablábamos de Constantine, o en cierta medida, como hablábamos de Batman, se define muy bien quién es Hellboy. El humor, el horror presentado con ribetes lovecraftianos, pero también una bajada a tierra de los tiros, las piñas, la mugre. Y yo recuerdo... el leer eso y sentir el impacto de acá está pasando algo importante. Porque yo
esto tiene futuro.
Yo me atrevo a decir, y acá usted me dirá.
Lo haremos cuando era nuevecito.
Exacto.
No el 94 mismo, pero el 95 probablemente, ¿no?
Sí. Yo me acuerdo comprar el una vez más, en este caso, un taco, pero era un taco mucho. Los de Norma eran un poquito más coquetos y lo compré en el rincón del coleccionista.
Yo vuelvo a hacer gala del garrón, es algo que me prestó Boquete.
Muy bien. Saludemos al señor Boquete acá, que tantos préstamos, tanto ha dado al señor Magnus, por lo menos. En el caso puntual de esto, yo recuerdo haberlo comprado pagando mis buenos denarios en el rincón del coleccionista. Yo tuve la sensación de que estaba presenciando el nacimiento de uno de los últimos grandes personajes de historieta.
Uno de los últimos grandes que verás tú o yo, quizás.
No,
eso es bastante centrado en...
Ahora, a ver, lo miro hasta ahora y te podría llegar a decir qué fenómenos de historieta yo he visto después. Walking Dead, por ejemplo, que no me termina de ser del todo santo mi devoción, pero no voy a negar objetivamente que es un fenómeno. Pero el personaje...
No, sí, estoy de acuerdo.
El personaje en sí... El universo en el que el personaje estaba inserto. Pensalo.
Yo el personaje, ojo, a mí me gusta toda la parafernalia, me gusta mucho Hellboy, pero el personaje no deja de ser Ben Grimm en forma de diablo. La personalidad de Hellboy es básicamente la misma de la cosa.
De hecho fuma, fumaba.
Tiene un formato similar, pero la personalidad del loco, ese blasé, ese straight man enfrente de todo el quilombo.
Sí.
Porque pensá cómo es la cosa.
Es el monstruo que en realidad es el más normal de todos.
Claro, que es el tipo de barrio. Hellboy quiere tomarse una cerveza y fumarse el habano después de que caiga piñas a estos hombres lobos o a estos nazis de porquería o lo que haya tocado.
Sí, o a Tulu, en persona. A Tulu que le está saliendo.
Venga, o quien venga. Pero bueno, todo ese universo, toda esa cosa que autocontenida en Hellboy y que ha seguido dando.
Ha dado spin-off maravilloso
como Lobster Johnson, Prometeo, un montón de cosas.
Es que además nos podríamos meter puntualmente a hablar de los personajes secundarios que han ido naciendo. Ya, por ejemplo, está Abe Sapien está en esta miniserie.
Sí,
es el coprotagonista y le toca una parte bastante furera. Ya ahí vos vas viendo que lo que Mignola tenía en manos era algo muy importante. Y yo creo que eso lo sentí en su momento. Así que, ya sea por ser otro tipo de horror, porque viste que el horror, si algo nos ha enseñado en nuestra vida adulta como espectadores, te asusta pero también te entretiene.
Sí, claro.
De hecho, hay películas que asustan menos y entretienen más y viceversa.
No solo el horror, cualquier emoción negativa que en la vida real sería fuente de desgracia, en la ficción te entretiene. Yo en una época que hacía mis rondas por medios de prensa explicando qué eran los juegos de rol, en los comienzos de Motivo Comics, ¿te acordás?
Predicando.
Que me tocaba,
predicando.
Me tocaba ir a explicar y cuando le quería hacer entender a alguna gente cómo tus personajes pueden perder en una sesión de rol, pero igual te divertiste, mi ejemplo siempre es el Imperio Contraataca.
Bueno, está muy bien.
Que termina relativamente mal para los personajes. Pero es un peliculón.
Igual yo estoy hablando de algo, no sé si específico, porque probablemente haya otro ejemplo, pero en cuanto al género de horror, vos tenés las películas que no necesariamente tienen que entretenerte, pero su ideal es asustarte. En mi última visita en este programa hablamos de The Witch, por ejemplo. Y The Witch es exactamente eso, de entretenida no tiene nada. ¿Pero
te gustó?
Sí, por supuesto.
Entonces te entretuvo.
No,
es un entretenimiento de jajaja que divertido.
No, vos te estás refiriendo a la acepción general que tiene el entretenimiento. Okay. Por ejemplo, las Martes 13 nunca pretenden asustarte.
No.
Te pretenden entretener.
Choquearte un poco.
Sí, cosa. Por una muerte horrible, pero en realidad te presentan un montón de candidatos a morirse de que son a cuál más detestable. Y vos vas hinchando por el de la máscara de hockey, eventualmente. Y después tenés otras que en realidad lo que te buscan es asustar. Y te presentan, ¿no? Vuelvo al caso de The Witch. Una familia que con sus más o sus menos, vos no le decías ningún mal. Y los terminás viendo pasándola horrible y terminás sufriendo por ellos. O sea, me refiero a que como género tiene como muy claro que a veces siempre te entretenés a grandes rasgos porque ves la película entera y te deja algo, pero que te busque el entretenimiento de diversión a veces no lo trae. El Exorcista no es divertida. El Exorcista vos la terminás viendo y terminás precisando algo fuerte porque te acaban de patear el alma, porque te acaban de mostrar probablemente lo más cercano a lo que puede ser el diablo en la tierra. Y por otro lado, vos ves La Cabaña en el Bosque, de Drew Goddard, y es re divertida. Y sí, hay monstruos y cosas, y horror, pero no apela a angustiarte. Entonces, me pareció interesante ya que habíamos traído Hellblazer, que impactó y angustió, Arkham Asylum, que va por ese lado, algo que el impacto hubiera estado por mostrarte cómo podíamos hacer horror muy entretenido.
Sí, sí, sí.
Y le vamos a dar otro 9.
Estoy de acuerdo, porque todavía está un poquito verde, Mignola,
sí,
como plotter, pero funciona muy bien. Y este Hellboy, estas primeras Hellboy son una de mis fuentes de inspiración más grandes para Grimorio del Plata.
Me imagino, sí, me imagino que sí. Los primeros episodios, además, incluso de esas historias como muy, ya no en Semilla de Destrucción, sino un poquito después, cuando te van mostrando cómo en los años Hellboy fue a tal lado o tal cosa y en 7-8 páginas se solucionaba eso.
Sí, sí, sí.
Que siempre, en realidad, el caso de Hellboy siempre solía ser que le rompía la cabeza algo y con eso se solucionaba.
Yo quiero agregar una de Hellboy acá que no va tanto por el lado del entretenimiento, porque es de las primeras, pero ya es otra faceta que muestra Mignola, y es en un tono similar a Abrázame, que es Los Lobos de San Augusto.
La segunda, decís vos.
Es la segunda
directamente. Es la segunda directamente, y es muy, muy linda.
Porque no es una aventura de mamporros,
no,
aunque tiene alguno.
Se pega con unos hombres lobos, sí.
Pero te toca.
Sí, sí.
La desgracia
la maldición,
del pueblo.
La maldición del hombre lobo está presentada como eso mismo. Y él les termina teniendo un poco de compasión. Sí, sí, está muy bien. Y ahí sí tenés incluso un Mignola que artísticamente ya empezaba a
picar arriba.
Sí, sí, sí. Es más, hay un salto entre la anterior y esa. Bueno, y por último, el bonus track surge de venir pensando esas historietas y me di cuenta que no podíamos dejar de lado Swamp Thing de Alan Moore. En particular, la saga American Gothic. Y más en particular aún, un número que es el del pueblo que queda sumergido.
Sí, señor.
Y los vampiros salen cuando empiezan a pasar todas esas cosas.
Vampiros subacuáticos.
Empiezan a pasar todas esas cosas raras porque la magia se está alterando, porque viene la crisis en las Tierras Infinitas. Y empiezan a surgir hechos. Este en particular yo recuerdo. Con los años incluso creo ver en él un homenaje a Salem Lot.
Puede ser.
Con el niño, cuando todos se meten al agua, los niños, y hay sanguijuelas, y salen todos corriendo menos el gordito, que vos lo vas viendo en el maravilloso arte de Todd Levin y Bisset, que se va poniendo cada vez más blanco, porque los vampiros le atraparon las piernas.
Este es uno de los que me provocó el mismo shock.
¿Verdad que sí?
Que el de con los de Constantine que hablamos.
¿Verdad que sí? Ese episodio yo recuerdo terminar de leerlo y decir, puta, estoy asustado.
Sí.
Y estaba en la tranquilidad de mi hogar, había música de fondo, y yo recuerdo haber terminado ese número y haber dicho, puta, estoy asustado.
Sí,
me había pasado con otros episodios de Swamp Thing que me habían puesto tenso, que había, en todos casos siempre había aplaudido de pie a Alan Moore y sus resoluciones, y el arte de los nunca suficientemente bien ponderados Todd Levin y Bisset, porque están allá arriba todos los números,
sí,
que hacen.
Son dos alados.
No,
bueno, co-creadores de Constantine.
Exacto, de hecho Alan Moore
de hecho no son solo creadores porque les dijo dibujen un tipo de gabardina. No,
casi que te diría que es a la inversa. Ellos les dijeron queremos dibujar Sting. Y la verdad, ese episodio en particular, la saga American Gothic para mí es de las cosas más redondas que... Es otra de... Viste que vos recién decías a tu hermana, las historietas no son...
Sí.
Dale a cualquier persona a la saga American Gothic... Y hay superhéroes, y se le pincha por completo
igual
la idea.
Vivimos en un mundo muy cambiado. Estamos en un mundo donde las personas que antes no consumían fantasía te miran Game of Thrones.
Sí, es cierto. Yo creo que hoy en día capaz que habría más tolerancia. Yo recuerdo que un amigo mío, pero amigo en común, que es el señor Carmichael.
Sí, señor.
Él había abandonado por completo la lectura de superhéroes, de historietas en general, por considerar que no pasaba nada. Y yo le presté en rápida sucesión Watchmen, B de Vendetta y Swamp Thing.
Eso sí, arma de destrucción masiva.
Le tiré todo con todo Moore así en la cara. ¡Pumba!
¿Sabes a quién tenemos que agradecerle American Gothic, además de, por supuesto, sus autores? A Len Wein, el recientemente fallecido co-creador de Wolverine.
Sí, y de La Cosa del Pantano.
Y La Cosa del Pantano, porque él en ese momento había escrito los primeros números de esa... Esa colección de La Cosa del Pantano surge porque acababa de salir la película... de La Cosa del Pantano.
La de Wes Craven.
La de Wes Craven. Bastante, del año 83.
Bastante olvidable.
Bastante olvidable.
Bastante olvidable.
Sí, señor. Pero esa película le da pie a esa colección, porque Swamp Thing nunca había tenido una colección propia.
Sí, aparecía en...
House of Mist, una de esas. Len Wein toma la colección hasta cierto número y luego se convierte en el editor. Y es él quien conoce amor y lo trae para eso.
Bueno, mis respetos para
Wayne. Todo lo que ya ha hecho ese hombre.
Sí, 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 como si nos faltara algo.
Como si nos faltara algo, le debemos eso. Y esa es una historia muy redonda también, ¿no?
Sí, 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 sí. De hecho, él es un 10, sin ¿sí? dudar. Sí, sí, sin sí, dudar. O sea, todo lo que es American... De hecho, podés ampliarlo. Porque
American Gothic, toda la saga de...
Lo que es, claro, todo lo que hace... Exacto, de la lección de anatomía en adelante, que es con el número que él entra a la colección. La saga de Arcane, que es la anterior a American Gothic. Todo lo que hace Moore ahí es perfecto, la verdad.
Aparte tenía un equipo redondo como campeón de elefantes.
Sí, 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 sí. Nunca más vi nada dibujado por esos tipos. No sé si se dedicaron a la música.
Yo vi Seth, lo tengo en Facebook.
¿Ah, sí?
Y cada tanto le comento algo eso y sigo sus comentarios. El loco parece estar haciendo más piezas para coleccionistas y eso, y dedicarse a escribir sobre horror y eso, que otras cosas.
De hecho, si no recuerdo mal, cuando se va a Moore, que viene Rick Veitch al guión, ellos siguen unos números. No es lo mismo ya, porque no es el... No es, ellos siguen bárbaros, no cabe duda, pero ya las historias tenían...
No, y Veitch es muy bueno también.
Sí, pero me parece que no le permitieron volar. Le dijeron, seguí por acá...
Y
era una muy mala idea, porque él no era Alan Moore. De hecho, nadie es Alan Moore.
¿Cuántos hicimos hasta ahora? Porque me están dando mal las cuentas.
Hicimos 3 y el bonus track, como lo habíamos prometido.
Bien, tengo miedo a las cuentas.
Y debe haber aparecido en los créditos de este...
Sí, 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 por supuesto. Van a aparecer, que me los voy a apuntar ahora después. Porque esto va a ser dentro de como un mes. Que
exacto.
No, un mes no, pero no, 2 semanas.
20 días prácticamente.
Sí, en 20 días.
Ah, no, dijiste el 12. No, en 15 días.
15 días.
En 15 días.
Lo voy a tener que evitar, así que lo voy a tener que... Pero una linda colección de lectura que si ustedes no han leído...
No, claro, en realidad si escuchaste todo esto con cara de asombrado, te perdiste el tiempo escuchándonos a nosotros. Tendrías que ir y ponerte a leer.
Si una persona va y los lee, hemos hecho nuestro trabajo.
Sí, además yo creo que en los tiempos que corren es muy fácil adquirir estas cosas, ya sea de manera ilegal
o legal,
porque legal están recopiladas en ediciones mucho más lujosas que las que nosotros debemos tener en nuestra biblioteca.
Si quieres comprarlo digital, deben estar en comisiones.
Sí, 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 o en Amazon, encargarlo por Amazon, todo eso está a tu alcance.
También eso está al alcance y los libros no tienen impuesto para traer.
Exacto.
Así que en Argentina incluso se debe conseguir alguna
edición.
Sí, sí, perdón, y el coleccionista.
Y lectura, seguramente, o si no, podés pedirlo y que te lo traigan.
En el rincón de coleccionistas yo creo que de alguna de estas cosas quedan ejemplares.
Debe ser, quizás de las ediciones que nosotros todavía atesoramos.
Sí, señor. Sí, sí, señor. Bueno, hemos tenido ingleses, hemos tenido escoceses, hemos tenido americanos. Un canadiense, porque John Byrne es canadiense.
Es verdad.
Es británico, pero es criado en Canadá.
Es cierto.
Son esas cosas. Esas cosas de la vuelta. Bueno,
que solo te dicen, sirve para hablar en la trivia.
Dicen los uruguayos nacidos en México y
Estados Unidos. Estados Unidos respectivamente. Exactamente.
Respectivamente.
Pero más uruguayos que el mate, señor.
Sí, sí. Bueno, dentro de lo que podemos. Yo, mate tomamos.
Mate tomamos.
Usted juega fútbol, yo no.
Sí.
Pero bueno.
En realidad,
usted comenta fútbol.
Bueno, ocasionalmente, en realidad, los momentos del mundial me entusiasmo y hago reseñas de partidos.
Todos nos entusiasmamos.
Nos entusiasmamos.
Profesor, ¿usted quería leer algo?
Muestro mi Picasso a las diferentes.
Bueno, en el micrófono no se va a ver.
Sí, no se
bueno,
va
el Hellblazer que tenemos es una especie de diablito
es
con un
solo.
Saco.
Sí, claro. El saco, luego, es el saco demoníaco.
Exacto.
El Hellblazer.
Luego tenemos una tortuga.
Una tortuga, esa tortuga no va a la hice antes.
Ah, bueno.
Tenemos...
parece un... Tiene un
es
fez.
Es un señor con un fez.
Un señor con
voy,
un fez.
Porque tiene un valero. Es lo único que le hace un chigrín.
Tiene un valero. Ah, gel, porque acá está el infierno.
El infierno, es verdad.
Y tiene patrones cortos.
Igual la pregunta...
Tiene patrones cortos.
¿Por qué el niño es turco? No lo sé. Porque tiene un fez.
Sí, no sabemos por qué tiene un fez.
Ahí está un risco que se llama John y arriba el risco.
Es un rechue. Y acá está la cosa que sale del pantano.
Claro, Swamp Thing. Podrías haber dibujado la mole también.
Un arcón del que sale un jamón.
Arcán. Muy bien, muy bien.
Y ahí está una persona que se llama John al lado de la bandera de los Bolton.
John Bolton, pero ese John Bolton, el dibujante, como si fuera un miembro de la casa.
Que ahora que lo pienso, lo que lo deben haber gastado este pobre hombre con todo el éxito de los juegos de Juego de Tronos, que comparte este apellido es Stark, Bolton.
Es un apellido bastante común, Bolton.
Sí, Stark también, ¿eh?
Tú viste, nada que ver, pero viste el especial de San Valentín de Michael Bolton en Netflix.
Por supuesto, señor, lo reseñé y todo el año pasado.
Y puedo haber comentado también.
Y creo que le puse un lindo 10 de sin dudar, ¿eh?
Debo admitir que muchas veces no comento en tus reseñas, más le doy me gusta.
Sí.
Porque sé que se van a convertir en un hervidero de comentarios y vaya a recibir muchas notificaciones.
No pasa nada, cuando no se detenga por eso, que de hecho yo las posteo públicas para que...
No, claro.
Lo máximo que me puede llegar a pasar es dejar de seguir.
No, a mí me molestan las reseñas, me molestan las notificaciones de otra gente, de muchos comentarios, es mucha actividad que se forma en esas reseñas.
Sí, ahí es un disparate la cantidad que aparecen cada postre. Y además de las reseñas más inesperadas, porque yo a veces reseño una película medianamente conocida, medianamente nueva, dos me gusta, un comentario. Y de repente traigo un clásico ochentoso de piñas y patadas que nadie... Y hay 72 comentarios.
Lo que pasa es que aparece Hot por ahí, claro, que le gusta todo esto, que estuvo hace poco en el programa.
Sí, es verdad, lo escuché, por supuesto.
Una excelente charla tuvo con Hot.
Es que debe ser el entrevistado más maravilloso y fácil que hay.
Lo vas a ver en
Sí, Cabo por Moon, supuesto, nos vemos
un
allá.
Un gran abrazo. Digamos.
Un abrazo gamberro.
Y tengo el promedio general de las historietas. 9,8, redondeado 75.
Y sí,
2 días, 2,9, ¿no?
Sí, 10 más bien.
Trajo bocato de Cardenal.
Sí, traje de lo que hay lo mejor.
Ah, entonces lo calculé mal. Porque no son
2,9.
¿No?
2,9 y 2,10.
Okay,
hace esas cosas maravillosas que son las cuentas a mano.
Sí, claro.
Hoy estaba haciendo los deberes de matemática y tenía que hacer divisiones. Yo, sorry, ahí no puedo ayudar.
Yo la matemática básica llego.
¿Sí?
Multiplicación,
sí.
División, suma, resta, me muevo sin problema.
No, yo, imposible. Elegí un poquito de música. Y yo no sé si usted recuerda que John Coltrane tenía...
Membrana Mucosa, por supuesto. Membrana
Mucosa, su propia banda de punk.
¿Y existe una canción que se llama así?
Sí, de hecho, la canción salió en un cómic, en este momento no me acuerdo de qué guionista de Constantine, salió toda la letra e imágenes que ilustraban la letra. Una banda llamada Spiderlegs, que de hecho tocó música para la serie de Constantine también. ¿Te acordás el disco del infierno?
Sí, claro.
Hizo alguna de la música que salía ahí. Hizo su propia versión de Venus of the Hartzell, el único single de Mucous Membrane de la escena punk de los 70.
Antes que todo se les pudra Newcastle.
Sí, totalmente.
Ok, ahora tengo el promedio correcto. 9,5.
9,5, perfecto.
Vamos a escuchar un poco de punk, que es mucho mejor de lo que debe haber sido el verdadero. Sí. Porque eran unos...
Por lo menos por lo que dice el propio Constantine.
Que siempre dice que es una
porquería. Nunca se dio muy bien.
No es muy de terror, debería ser más de terror. Pero bueno, venía el caso.
Totalmente.
Y luego el final de este programa. Ya despedimos a Rodolfo.
Sí, así
porque
es.
Porque ya se va por acá.
Me voy y viaje en el tiempo. La siguiente parte será grabada entre muchos días.
Esperemos que no que con usted no sea de,
no, no, no.
De 365.
Para el próximo Halloween, que parece que soy el invitado de Halloween.
Antes.
Logremos sacar algunas de estas ideas que han surgido durante... Y hagamos algún.
Sandman, por ejemplo.
Claro,
la voy a apuntar.
O los grandes éxitos de
Two Face.
De Dos Caras.
Que hay muy poco Batman en este programa. No por elección personal, sino porque está como muy cubierto por todos lados. Pero esa no es mala.
No, pues se podría
los grandes hits.
Se podría incluso capaz que buscar un tercero en Discordia que venga y aporte. Y ahí tenemos.
Podemos ver. Vamos con esa música y el final del programa. Gracias, Rodolfo. Estamos
hablando de hacer, muy como pronto, siempre.
En la realidad y en la
grabación. En la realidad, seguro.
Of the heart, they all survive.
Perdidos en el éter.
Spider-Man no me gusta, Marvel es una porquería, aguante Vértigo.
¡Bien!
Hola. Hace tiempo que no siento la buena vibra en los cómics. ¿Dónde están los últimos números de Flushman?
En viejitos.
¿Viejitos? Pero si acá están los mejores cómics de la historia. ¡Kamandi! Pero si acabo de verlo publicado en Mercado Libre a 2 lucas. Estos sí que son desconocidos. Harley Quinn, Deadpool, Argentina Comic Con.
La Argentina Comic Con es la convención más importante de Argentina. Vienen los actores secundarios de las mejores series del cable.
Solo existe una convención de cómics y es Fantabaires.
¿Fanta qué?
Fantabaires, la que en el 97 trajo Adam West.
¿Adam quién?
Uy, la p...
Huérfanos de 5, un podcast donde tratamos a los viejitos con amor. Búscanos en iVoox como Huérfanos de 5 con Z y en Facebook como El Bronx Cine y Comics.
En iTunes, en Twitter y la red.
Bienvenidos, llegamos al final del programa. Magnus.
264.
No,
263. Ah. A ver. 263, sí. Es que hemos estado grabando programas a destiempo y cosas con los los finales y los principios por separado y todo. Entonces,
podemos empezar a recordar a la gente. ¿Las vías de comunicación?
¿Cómo no? Nos encuentran en radioetro.tk, que es el blog donde pueden encontrar todos los programas recientes y más para atrás todos los otros. También ahí tienen un player al costadito. Pueden escuchar los programas en cada entrada individual o tienen un player que tiene los más recientes arriba y pueden ir bajando. Si no, pueden ir a perdidosenelether.evox.com, que es donde está el audio original del programa. Nos encuentran en YouTube, el canal Perdidos en el Éter. Audio Boom, Stitcher, Spreaker, Last FM, Google Player Plus. FM, Last FM no, sigo el plato, estoy en un lugar donde pueden escucharnos. Player FM, ¿qué más?
Ese odre que tengo por allá.
No digas más, Oden, seguís insistiendo en decir Oden.
Sí, es solo por contradecir esa cosa que dijiste una vez en una partida.
Que la palabra Oden no se usa usualmente.
Sí.
Es que es verdad. TuneIn Radio, un montón de lugares más. También nos pueden encontrar en Facebook, facebook.com/radioether. En Twitter, twitter.com/perdidosether. O @perdidosether si nos quieren mandar un mensaje. O por mail, perdidosether@gmail.com. Que bueno, nadie lo usa. Pero nos encuentran por ahí. ¿Eh?
Estoy imaginando todo un episodio de Perdidos en Letter hecho con odores.
Pero eso serían las bolsas para los armadores de cohetes.
Exactamente, son eso. Si lo llenas de agua.
No son exactamente eso.
Pero... son un shard cushion.
Pero si bueno. Agua. Pero bueno. Profesor, vamos a leer algunos mensajes que nos han llegado del público sobre diferentes programas que hemos compartido recientemente.
Vamos a ver, esperemos al premio. Profesor,
no, sabe, creo que hoy no tenemos ningún premio para recibir.
Bueno,
por ejemplo, Fabro nos dice sobre el programa de Discovery, que cada vez está mejor Discovery. Data ebrios de los primeros recuerdos que tengo de Star Trek, en el episodio en que hace la chanchada con Tasha Yar, eso. Visto en retrospectiva, el tipo que en ese momento no estaba intoxicado nunca debió hacer nada con ella, que estaba muy intoxicada. Sin sobriedad no hay consentimiento. Bueno,
era un virus.
Está, pero sí, los sí, datos sí. No estaba afectado.
Sí, 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 sí.
Y el virus te causaba como una ebriedad.
Sí.
A ver, por un lado. Por
¿no
un
se
lado,
supone que el que decía que a Data le había afectado un poco los circuitos?
Sí, pero después, en ese momento todavía no. Data sale ebrio después de tener sexo con Tasha.
Ah, ok.
A ver, por un lado, las sensibilidades de la época no entendían todavía bien esas cosas. De hecho, por mucho tiempo en el mundo, violación se entendía solo como algo que te hace un extraño que te ataca en la calle.
Y segundo, Data como que todavía no tenía bien integrado el chip de Morales.
No, eso no, simplemente Data es muy inocente. Data no entendió que Tasha estaba intoxicada en ese momento. Data no lo entendió, pero bueno, es buen punto. Pues Mecano tiene Cruz de Navajas e Hijo de la Luna, que los dos terminan con gente apuñalada, don't know why. Y hubiese preferido a cualquiera de los dos a los Laray, Laray, Lará que sonar, con todo respeto, obvio no.
Sé no que entendí ese último.
Yo tampoco. Sí, sé que mencionamos Mecano en un momento, por algún momento. ¿Eh? No, no está hablando del programa Discovery. Está hablando del programa de Bardo Científico con Andrés sobre las tarjetas de video y lo demás.
¿Y en qué momento dijimos Mecano?
Porque yo pregunté por la carrera de mecatrónica, que es una carrera universitaria que hay ahora.
Y es haces mecas.
Para mí, vos estabas acá cuando grabamos.
Sí,
eso.
Pero aquí la respuesta del público.
Sí, aparentemente mecas. No haces mecas, pero yo quería que sí.
Yo haces computadoras con Mecano.
Pero recuerdo que alguien dijo, te enseña todo sobre Mecano, creo que fue Sole, y empezamos a cantar, pero no estoy seguro que...
Mecano es el cosito de ingeniería mini.
Sí, los el juego ese con fierritos y eso.
Ah, es eso. Es eso.
Pero también es una banda.
He visto gente... Sí, conozco las canciones de la banda. Hijo de la Luna, que es una depresión de aquellos.
Sí, bueno, eso es una persona que pierde un embarazo.
Sí, sí, yo sé.
O que tiene que abortar.
No, es alguien que tiene un hijo albino.
¿What?
O un hijo...
¿No es sobre abortar?
Hasta donde yo entendí, ¿no?
Ok.
O sea, son gitanos y tienen un hijo albino, un hijo blanco.
Ah, y lo apuñalan por albino, capaz.
No, al niño lo dejan en el bosque, según lo que entendí de la canción.
Luna quiere ser madre, dice una parte, no me acuerdo.
Sí, pero eso lo dice. Sí.
¿Es necesario que yo cante? No es necesario que yo cante. No, no cante. Perfecto, ¿quién más nos escribe por ahí, profe?
Bueno, Pablo dice el programa 262, es decir, el anterior, que fue el de Discovery.
¿Anterior fue el de Discovery?
Sí.
No, el 262, el Discovery fue el 260. El 262 fue el que hice las notas de Odisea Store Comic Convention Uruguay.
Muy bueno el programa, dos en una semana, un grosso, sí, mi padre es un grosso.
Gracias, soy un grosso, sí.
El 261, que ahí sí fue el de...
El de la computadora.
Sí, el de las computadoras. Me reí mucho con la oficina del procesador. La memoria RAM es el escritorio donde el cadete deja todo tirado.
Y Ezequiel nos dice sobre el 260, sí, el de Discovery. Me encantó la reseña, auténtica reseña hecha por Trekkies que aman la franquicia y se nota. Me parece una buena conclusión en la columna por el 50 aniversario de Star Trek. Gracias, Ezequiel. Que Ezequiel no es Trekkie, pero dice que está disfrutando mucho Discovery.
Bueno.
Me alegro. Hablando de Comic Convention, que lo mencionábamos recién, es ahora nomás. Esto voy a terminar subiéndolo como a las 12, así que es mañana, sábado y domingo, 14 y 15 de octubre. Si ustedes están por Montevideo o cerca, vayan porque parece que va a estar muy bueno. Nosotros vamos a estar, no vamos a hacer transmisión de YouTube en vivo, pero sí vamos a hacer alguna de Facebook Live o de Twitter.
Te puede sorprender que no haya capturado la información todavía, pero ¿dónde es que va a ser?
Palacio Peñarol.
Ah, bien.
Es verdad, podría haber dicho eso. Pero buscan Comic Convention Uruguay en Facebook y lo van a encontrar, para encontrar todos los datos. Entradas están en venta en Habitat y todo eso. Vamos a estar con el stand de Gas Comics, con Tybox, el profesor Dinosaurio, ahí vendiendo nuestros libros y todo. Y vamos a también estar, como dije, cubriendo para Perdidos en el Éter y haciendo unas notas. Justamente el programa de la semana que viene. No me acuerdo si es ese, déjame ver. El programa de la semana que viene va a ser sobre It, la nueva película, pero también algunos comentarios sobre la película, la miniserie original y sobre el libro. Y además vamos a estar hablando de cómo estuvo la Comic Convention y compartiendo algunas de las notas que hicimos. Capaz que incluso le podemos pedir a Peter Parker, que en estos momentos está en Rosario o rumbo Rosario en Argentina, en la Crack Bam Boom, que nos comente un poco, aunque sea por audio WhatsApp, cómo estuvo la convención. Que bueno, si ustedes están escuchando en Argentina, pueden ir ahí, si están cerca de Rosario, si van a ir, y encuentran también los libros de Gas, que hay combos especiales para llevárselos. Por ejemplo, sé que Ezequiel iba a aprovechar para ir a conseguir el libro de Jetpack y iba a conseguir el libro de Cabaret B, el nuevo libro de la gente de Paua. Eso es todo por esta semana. Profesor Dinosaurio, gracias por acompañarme. ¿Algo que comentar?
No.
Usualmente no. Yo pregunto igual por las dudas.
Sí. Bueno, excelente. No tengo nada que comentar.
Excelente. Y a ustedes por escucharnos, les agradecemos también. Nos encontramos la semana que viene en Perdidos en el Éter, porque ser extraño tiene su ciencia.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede, en cualquier momento,